As Audio.
Hola, ¿qué tal? Lunes 25 de marzo del año 2024. Hola, ¿qué tal? Juanma Rubio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe?
Vaya articulazo, te has cascado, cabrón, con lo de las apuestas.
Muchas gracias.
Sí, tío. Y mola mucho ver eso ahí en un periódico como el Diario AS, al que le debemos tanto, todos los aquí presentes.
Así es.
¿Qué tal? Tony Vidal, ¿cómo estás?
Muy bien, nada. Y, jolín, me he levantado tarde hoy porque movidas de los perros a medianoche, tal, no sé qué, y apenas me ha dado tiempo y me he cogido el artículo de Juanma. Pero como el domingo por la mañana, ¿eh? O sea.
Ah, que sí, ¿eh? Artículo sí, de domingo
sí,
por la mañana.
Bueno, me lo voy a ver con calma, me voy a ver los tweets, las referencias, tal. Oye, mira, hay un enlace aquí, me he buscado otra noticia por otro lado. Oye, la verdad que de eso es para disfrutar.
Hostia, qué maravilla. O sea, no quiero quitar el foco de lo relevante y más cuando es algo de nuestra casa y es algo de uno de nosotros, que es Juanma. Y ojalá os lo leáis todos porque es magnífico y ver artículos así, tan profundos, tan reflexivos, tan bien trabajados.
Y gratis.
En portada de grandes medios es bueno. Que está guay, Juanma, de verdad. No te puedo
y gratis, por lo, que se lee gratis.
Pues, gratis sí, pero te paga el Diario AS para...
Habrá segunda parte. No, gratis.
Es verdad, nos avisaste sí, que había segunda parte. Sí. Sin desviar el foco de eso y recomendados a todos que lo leáis. Qué gran verdad lo de Tony, ¿eh? Lo que molaba leer los domingos por la mañana artículos así largos en el periódico y que no fuesen... estrictamente pegados, bueno, claro, todos tienen que ser de actualidad, pero no estrictamente actualidad. Esa sensación molaba mil.
Yo tengo esa sensación, cada uno, los martes por la noche, Pepe, ¿sabes por qué?
No.
Los martes por la noche, los martes por la tarde llegaba la revista Superbásquet a casa, al kiosco. Superbásquet, hablo de 1990 y pocos. Y recuerdo de estar, o sea, de no coger un libro del instituto, pero era el martes a las 6, 7 de la tarde, llegaba el Superbásquet al kiosco y yo conforme tal me iba, la pillaba, me iba a la habitación y hacía ras. Y a la hora de dormir me la había leído todo lo que había, incluso la NFL, que salían 3 o 4 sí, páginas al final de NFL, pues hasta eso me leía.
Yo era más de Gigantes que de Superbásquet, pero es verdad que Superbásquet era anterior a Gigantes, estaba allí en los kioscos.
A mí me molaba porque llevaba más NBA, era más americana, ¿no?
Sí, eso es.
Y también me gustaba bastante Superbásquet, joder. Digo, de hecho, debe tener algunas por casa de mi madre todavía.
Después salió la revista oficial, que era mensual.
Pero mucho después ya, ¿o no?
Sí, bastante después.
Yo esa ya no la llegué a comprar.
Yo tampoco.
Yo siempre he comprado Gigantes, ¿eh? O sea, me molaba Superbásquet, pero me caía de vez en cuando. Ahora lo que yo compraba era Gigantes todas las semanas.
Un tiempo que fue de Marca, la revista oficial, además, ¿no? Que la hacía Marca, puede ser.
Uf. Eso es mejor tú, la verdad. Yo eso no me acuerdo.
No me acuerdo bien tampoco. Pero bueno, ¿de qué queréis hablar? Mañana son las semifinales de la Eurocup. Supongo que no queréis hablar de eso.
¿Qué tal tus London
Lions?
News?
Pues juegan mañana el primer partido, porque la semis y la final ahora son a 3, ya no es un partido único también, contra el París Basketball, que es una barbaridad eliminatoria. Son los dos equipos que mejor juegan al baloncesto ahora mismo del mundo. Uh-huh. Mejor que Boston Celtics. En serio, ¿eh?
No.
Joder, pero que juegan muy bien los dos. Meten los 200 y pico puntos todos los días, es una pasada. Y claro, es París y Londres, los dos mercados que la Euroliga más le gustaría tener, ¿no? Entonces, ahí se juegan un puesto en la final. Y en la otra semifinal está Zachary Richacher, el posible número uno del draft, o número dos, o número tres. Uh-huh. Así que está muy bien, pero
he visto yo
como nos gusta.
Suficiente March Madness este fin de semana como para saber que posible número uno y nada más.
¿Sí? ¿Tan mal has visto la cosa, Pepe?
¿Eh?
¿Tan mal has visto la cosa?
A nivel de jugadores individuales, sí, no. Irrelevante. A nivel de torneo, lo digo en serio, ¿eh? Uno de los mejores que he visto.
Vaya.
No porque, a ver, lo que se suele entender como un gran torneo del March Madness es todo lo contrario de este fin de semana. Muchos canastas para decidir los partidos, muchas sorpresas, muchas historias de cenicientas, de monjas y de gente así. Y aquí lo que ha habido básicamente es baloncesto, de verdad. Ha habido un montón de muy buenos equipos que lo han sido durante todo el año, que han pasado todos. Entonces, creo que da para un gran torneo, porque se van a enfrentar todos en el Sweet 16. Va a haber poco equipo menor. Lo que pasa es que el equipo mayor, los equipos grandes de verdad, comparados con la historia de este torneo, son muy poco grandes. Son equipos sobre todo defensivos, que juegan bien, con buenos chicos, buenos chavales, que duermen sus horas, que tienen buena alimentación, pero no es brillante. Lo que es muy buen jugado y, no sé, equipos buenos, en el sentido más global del término.
Hay promociones de draft que no te sacan estrellones, pero que te sacan un montón de jugadores NBA de carrera
bueno,
sólida.
Siempre, y... A ver, en este sentido, esto mismo que estoy diciendo, ¿vale? Lo decíamos de Villanova cuando ganaba.
Por ejemplo.
Qué gran equipo, qué bien entrenados, qué buenos chicos todos. Ninguno va a ser estrella, pero vaya bien. Joder, con los que no iban a ser estrellas.
¿Sí?
Branson, Mikal Bridges, ¿sabes? Está DiVincenzo por ahí, está Josh Hart, o sea, están todos haciendo una señora carrera NBA, ¿vale? Y claro, es que a veces no hay tanto truco. Que os ganaron 2 en 3 años porque es que eran enormes jugadores, no por todo esto que estoy diciendo yo ahora.
A Branson lo podemos meter ya de estrella de la NBA, ¿eh?
Sí, Mikal Bridges es un tipo que ha salido en un traspaso que su equipo dice que va a construir alrededor de él. No digo que sea una estrella NBA, pero la carrera que está haciendo es tremenda. Yo creo que Josh Hart está haciendo un carrerón enorme. El propio DiVincenzo, ¿no? Dentro de su rol está haciendo una muy buena carrera. Yo qué sé, ¿no?
Y la que les queda, que estos son jóvenes.
Sí, por supuesto. Pero que mi punto es a que muchas veces los miramos en la época colegial como, bueno, estos no son grandes jugadores NBA. Y mira luego, ¿no? Entonces, es posible que ahora estemos viendo alguno así, que nos parezca que no van a ser gran cosa y que luego hagan una... No tienes que hacer ser un All-Star 12 años perenne y ser el factotum que decide anillos para ser un enorme jugador de baloncesto y tener una gran carrera en NBA, ¿no?
Y que además hay un rango de elecciones que es muy difícil. Es especialmente difícil saber quién va a ser bueno y quién no, ¿no? Yo creo. O sea, que las estrellas a veces con errores y equivocaciones se les ve venir, pero el rango de cierto tipo de jugadores de rol, titulares buenos que no son estrellas, etcétera, hay el 20 y tantos del draft, el 18, el 36, es muy difícil ahí saber realmente afinar, ¿no? Con respecto a otros años, pero sí hay bastante quórum, que es un año muy flojo, llevamos todo el año escuchándolo, ¿no? Y tampoco está viendo en el torneo, por lo que parece, lo que decía Pepe, actuaciones individuales que hagan cambiar esa idea. Pero bueno, pero sí que yo sí que he leído mucho de lo que decía Pepe, que la gente está contenta con el torneo.
Equipos muy serios, ¿eh? Muy, muy serios. Han pasado los 4-1, los 4-2. Creo que vamos a tener... Esta semana ha sido muy poco March Madness, muy poca locura, muy poco historión. La semana que viene creo que va a ser de mucho nivel de baloncesto.
Solo que la derrota de Kentucky es lo único, ¿no? La única...
Sí, pero ya era un equipo bastante irregular, ¿eh? También han perdido Kansas y Baylor, que son campeones, quitando Connecticut, los últimos dos campeones. Pero Kansas y Baylor han perdido contra buenos equipos y contra equipos contra los que puedes perder, ¿no? No sé, de verdad que sí, ¿eh? Y creo que el jueves y el viernes van a ser apoteósicos de baloncesto.
Muy bien.
¿Ahora ya no hay nada hasta jueves y viernes?
No. March Madness siempre es 3 fines de semana.
Vale.
De jueves a domingo, los 2 primeros, y la Final Four, que es sábado y lunes.
Vale.
Se ven los dientes de sierra que tiene esta semana la NBA, ¿no? De partidos. Esta noche
claro.
Hay un montón. O sea, los días que casi no hay partidos programados y los días que hay 12 o 13. Es un torneo bueno. Para mí es mañana con la Eurocup. Para Pepe el jueves y el viernes todos tenemos, ¿no? Para ti, Tony.
Te falta hablar de la EVA, Tony, para. No. De la LEP. Plata, claro. Para rematar.
La que conozco es mi pareja, o sea.
Yo decía con B, pero bueno, bien. Sí. Correcto.
La LEP es tremenda, está tremenda, de verdad.
Ay, 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 vamos, vamos. Esto es lo que quiere la peña.
Machicado. Pues la peña del estudiante, los pobres.
Oye, mira, ya que te tengo aquí que hemos sacado este tema, ¿ha habido una vuelta a los pabellones, como ha pasado en el fútbol?
¿Cómo?
¿Están los pabellones de la LEP llenos?
Pero es que yo creo que siempre hay en estas categorías mucha gente.
¿Sí?
Igual que en la CB. O sea, el baloncesto en España es muy local, de aficiones. Tú coges
claro.
La CB y muchas ciudades, todas las ciudades, aparte de Málaga, Bilbao, etcétera, pero ciudades tipo Murcia, Santiago, Bilbao, hay muchas ciudades de baloncesto que siempre están en mucho ambiente en los pabellones, y en LEP también hay muchas ciudades que son habituales. Yo no creo que sea una... ¿Por qué lo dices? ¿Pospandemia o algo?
No lo sé. Yo tengo una teoría que aplico al fútbol en España, que creo que es más profunda que el deporte, ¿eh? Sociológica, y no la he contrastado con nadie, por supuesto, es mera piel, de que la globalización como concepto en España alcanzó antes de la pandemia el punto máximo, ¿vale? Y que hay un ligero retroceso, no retroceso, sino vuelta a posiciones más localistas, más de tu pueblo, de tu ciudad, de tu región, en términos generales, ahora, por ejemplo, las Semanas Santas. Quítale el asunto religioso, todo lo que se pueda, pero hay mucha vuelta a la tradición de lo que se hace en mi pueblo en Semana Santa y la voy a hacer yo, sean chicos jóvenes, sean en general. Tú ves los estadios de fútbol, por ejemplo, que es donde más lo noto, y el Albacete, a punto de bajar a Primera Federación, tiene más espectadores y más socios de los que tenía cuando bajó de Primera a Segunda. El Depor llena, Riazor, pero lo llena con 30.000 locos en Primera Federación, ¿vale? En Castellón, todos los equipos de Segunda, Gijón, Zaragoza, Santander, en todos estamos en máximos históricos de abonos y de peña que vuelve a ser de su equipo, de su ciudad, ¿vale? Y creo que lo noto también en asuntos sociales, en asuntos de cultura de vacacional o de cultura de querer volver a cosas que hacías en el pueblo. Y es una percepción que tengo.
Estoy fuerísima yo de eso.
No lo había pensado, o sea, no lo sé, yo creo que no.
Mestalla está a tope, Tony, siempre ha estado a tope, correcto,
sí,
pero le ha dado igual estar peleando por bajar a segunda, tener una desafección absoluta con su dueño y tal. Es de verdad que hay máximos históricos en todos los lados y me parece que hay un punto de dejar de querer ser globales y buscar también puntos locales, en términos generales, ¿eh?
Yo en baloncesto creo que yo no lo veo más, no lo sé, no lo había pensado, ¿eh? Pero yo creo que siempre, es que en baloncesto, la CB creo que lleva años ya que se ha establecido, como también pasa un poco con las competiciones que van por debajo de cuando hay una sí. Euroliga, digamos,
sí, sí.
Pues el público local de otras ciudades no se crea, hay una, o sea, tú ves los Obradoiro Murcia, todos esos partidos, y son siempre partidos con año tras año. Yo no creo que haya sido últimamente, pero no lo sé. Igual habría que estar allí en esos sitios para saber si realmente hay un porcentaje más alto que lo que ves tú en la tele, que es el pabellón lleno y tal. No sé, la verdad es que no lo sé.
Yo creo que son...
Que yo creo que la CB sí que es una competición de mucho éxito en ese sentido. Igual que siempre se habla que las audiencias televisivas a ese nivel no funciona, y eso a nivel de... Parece que es una gran liga, evidentemente, por nivel competitivo y deportivo. Sí tiene en cuanto a asistencia. Luego tienes, verdad, que es curioso porque tiene grandísimas ciudades que no cuaja nunca, como San Sebastián cuando ha tenido el equipo en ACB, que ahora está en LEP, Sevilla cuando ha tenido el equipo en ACB, que ahora está en LEP, son ciudades que no hay manera. Hay ciudades como Palma de Mallorca que lo han intentado muchas veces y no, ahora ni siquiera en LEP se han sostenido, pero las digamos Santiago, Murcia, Bilbao, las de los equipos de los últimos años, los Canarios, claro, por supuesto, los dos Canarios,
Burgos, ¿no? Valencia.
Claro, Burgos, sabes que está en LEP también, pero sí, cuando estaba la Palencia, claro. Sí, todos estos equipos siempre te garantizas el pabellón lleno prácticamente todos los fines de semana.
Yo creo que tiene mucho que ver también con ciudades, ¿no? Que hay sitios que sí y hay sitios que no. Yo lo que recuerdo de la época de jugar, que yo cuando jugaba en el malo, en el B de un equipo de EVA, y muchas veces jugábamos antes del equipo de EVA. Entonces nosotros, nuestros finales de partido, notabas que ya iba llegando gente para ver el partido después. Y recuerdo Alicante, Valencia, sitios de tradición, Lucentum y tal, que equipos hay. Claro, en el caso de Lucentum igual era el tercer equipo contra el que jugaba yo, pero sí que recuerdo pabellones llenos y muy asentados, ¿eh?
Yo creo que hay un punto de raíz. También hay un equilibrio, supongo que habría que estudiarlo más a fondo, entre ciudad que no suele tener su equipo bien en fútbol.
Claro.
¿Vale? Ciudad que no tiene un gran equipo de fútbol, si tiene capacidad de tener un buen equipo de baloncesto, se une mucho a ella, ¿no? Épocas antiguas, esto hablo ya de los 90, claro, pero el equipo de León, ¿no? El Osua León, aquellos años en los que de repente toda la ciudad de León estaba tanto en el baloncesto como en el balonmano, ¿no? Y era porque la cultura leonesa no era un gran referente en el fútbol, etcétera. Bueno, sociológicamente tiene esa explicación. Pero yo estoy con Juanma en lo de la ACB. Muchas veces, ahora ya no tiene, ya no existe tanto debate, pero cuando se produce el primer boom de los negocios deportivos a través de Twitch y de YouTube. No estoy hablando solo de la Kings League, que puede ser lo más famoso y conocido, sino los streams, los esports y demás. Y a mí se me decía, ¿no?, en debates, bueno, es que esto mueve más que, por ejemplo, la ACB. Digo yo, no digáis tonterías. Dices, no, mira, si ves las audiencias de los partidos de ACB en Movistar Plus, compáralo con las audiencias que pueda tener una partida de cualquier videojuego o tal en Twitch. Yo, joder, pero se pierde el norte de lo que es relevante y de lo que de verdad mueve la economía. que es que tener 8.000 personas todos los fines de semana o cada 15 días en un pabellón pagando un abono, gastando en los bares de alrededor, en los parkings, en los negocios y para lo que para la ciudad supone esa actividad de movimiento, ya solo en lo económico, basta ponerlo encima de la mesa para darse cuenta de lo que significa, pero también lo que significa socialmente para la ciudad, ¿no? Y eso no lo puedes medir ni en audiencia televisiva ni en comparación con números digitales, ¿no? En otras plataformas. Eso es completamente ridículo. Y es un poco lo que decía ahora Juanma, ¿no? A nivel local, a nivel regional, estos negocios son tremendos.
Todo eso que tú dices, Pepe, es el argumento principal por el que los clubs obtienen subvenciones de los ayuntamientos.
Hombre, claro, lógicamente. O sea, claro. Tú,
eso es lo que tienes que justificar. Que claro. Va gente y que hay vida en el pueblo o en la ciudad porque se juntan ahí un montón de gente. Bueno, clubs más pequeños que montan un campeonato de España de lo que sea, al final acaba yendo, pues eso, gente de toda España. Ahí llegan, depende del deporte, 500.000, 1.500, 2.000, 5.000 personas, incluso en deportes minoritarios y clubs pequeños sobreviven gracias a eso.
En muchos casos sí que coincide lo que dices tú, lo de los equipos que decía yo, los gallegos, el Murcia, incluso los canarios ahora, ¿no? Que también tienen dos equipos de fútbol de mucha tradición, son equipos que ahora están por encima de, o que llevan años por encima de rendimiento del equipo de fútbol. Incluso ganando títulos europeos, el Tenerife, aunque sea la Champions, ¿no? Pero no deja de tener para ellos a nivel local mucho, mucho efecto. Luego tenemos el caso de Vitoria, ¿no? Que realmente el Baskonia está muy, muy por encima del Alavés, que también es un equipo ahí en Vitoria con mucha tradición y todo lo que quieras, pero el Baskonia lleva muchos años ya, lleva décadas en la más absoluta élite europea, claro. ¿No? Con licencia y luego... Luego hay un baile ahí que no tiene, que es difícil, ¿no? Hay una mezcla de tradición y mercadotecnia que no se termina, no es fácil siempre pillar el punto, porque mira, el London Lions París este que os decía son dos mercados gigantescos y dos equipos que de verdad están jugando de maravilla. El París es un equipo que en casi todos los partidos de Eurocup ha pasado de 100 puntos, ha sido el mejor de la fase regular de los dos grupos y no va mucha gente en una ciudad como París al baloncesto, ¿no? Y la liga francesa sí es potente, además si tiene dos equipos en Euroliga. Y no consigue enganchar. En Londres un poco más, pero tampoco no juegan en el O2 ni nada. O sea, tienen un problema ahí. En Alemania sí hay mucho seguimiento, pero eso, digo, en los casi mercados estratégicos de Euroliga, ¿no? Hay mucho seguimiento y público, pero a nivel deportivo tampoco terminan, pasan los años y tampoco termina de dar el salto que siempre parece que van a dar. Y al final acabas teniendo que considerar que no se pueden ir de ahí. El Partizan y el Estrella Roja, ¿no? Que son los que todas las semanas te meten 20.000 personas en el pabellón. O sea, hay un baile curioso ahí que también pasa en la NBA, si lo pensáis, en equipos que no terminan de ninguna manera de aferrarse a un público y a una ciudad y equipos al contrario, que tienen muchísima tradición, pase lo que pase.
Sí, al 100%. Pasan todos los lados, evidentemente. Y nos pregunta machicado, ¿no? Por los Houston Rockets. ¿Por qué? Porque está harto de esta conversación y quiere que vayamos al meollo de la pelea por el play-in entre los Warriors y los Rockets. Pero vamos a coger el guante, ¿no? Somos profesionales, a fin de cuentas. Y está nuestro productor aquí tratando de meternos en vereda. ¿Qué no le gusta? Que nos salgamos a baloncesto de baja estofa. Él está aquí nada más que para la NBA, nada más que para la élite. Este hablar del pueblo no es algo que le guste.
Así es, así es.
Kyrie Irving y D'Angelo Russell.
Oye, no, la historia de los Houston Rockets, completamente en serio, ya no es que estén peleando por entrar en el play-in, ¿no? Es que a estas alturas del año, un equipo que había hecho la temporada que había hecho y que gane 8 partidos consecutivos,
después de que se lesione tu mejor jugador
de la temporada, te indica sobre todo que hay una disfunción ahí tremenda. O sea, esto solo puede pasar en un equipo enloquecido, ¿no? No hay ninguna lógica a la que aferrarse.
Es una cosa muy rara esto, ¿eh? O sea, es una cosa muy rara que tú lleves una dinámica de juego con tu, en teoría, el jugador que mejor está rindiendo esa temporada, porque ahora ya empiezas a, no sé si empezamos a dudar o no, pero yo no, pero que de repente se lesiona Sengun, el equipo cambia la manera de jugar, empiezan a jugar mucho más rápido, mucho más agresivo, la manera de defender también es diferente, etcétera. El jugador sobre el que pensabas que ibas a apoyar el proyecto y que ya prácticamente te habías rendido y no tenías, o sea, estabas incluso planteándote a ver qué ibas a hacer con él en verano, porque a este señor, a Jalen Green, hay que ver qué tipo de renovación le pones encima de la mesa, rompe a jugar y ahora mismo parece un all-star que si solamente miras los 10 o 15 últimos partidos, no dudarías en ponerle un máximo encima de la mesa, pero eso igual después trae cola.
Como le den un máximo a este,
ya ves.
Ya te digo yo si va a traer cola.
El desapego de la ciudad de Houston con los Rockets empezará a notarse. Estaba mirando cifras de espectadores y están bajos los Rockets, el 21 con 17.500
claro.
de media. No lo veo tan claro. O sea, claro porque el equipo es muy malo. Pero yo sí tengo a los Rockets en la cabeza como un equipo con enorme implantación en Houston, más allá de los equipos, o sea, más allá de las épocas buenas o malas.
No lo sé, llevan tiempo ya. Es que se les hace largo a estos equipos las reconstrucciones, ¿eh?
Sí, claro. Pero
son ya desde que se va Harden, fíjate. O sea, a mí también yo me pregunto con esto que me hace, no sé qué pensar de Sengun. No sé qué pasa cuando se lesiona al que se supone que era el jugador que más sostenía al equipo y más importante, y de repente empiezan a ganar todos los días sin él, ¿no? No sé si es que al final él no es tan importante, más allá de que haya jugado muy bien este año y ya haya hecho muy buenos números. No sé qué es, pero el hecho es que están a un partido de los Warriors cuando estaban a 5 o 6 hace no tanto. Bueno, es que claro, han ganado 9 de 10 y los Warriors creo que 4. O sea, les han literalmente recuperado 5 partidos en 10, que es una locura. Los tienen totalmente a tiro. Juegan el jueves que viene, creo. El 4 de abril juegan en Houston. Un partido que puede ser muy importante y, bueno, a los Lakers los tienen un poco más lejos con lo que queda, más difícil, ¿no? Pero bueno, que están ahí, que se habían descolgado del todo y están ahí también por... Bueno, la racha es muy buena, pero era una ventaja suficiente para que los Warriors hubieran aguantado más, ¿no? Simplemente con ganar algún partido más y tener, pues eso, como los Lakers, 2.5-3 de ventaja, no parecería que llegan los Rockets, pero es que han llegado.
Lo peor de los Rockets es, primero, que como están ganando... Cuando vuelvas en Gun no puedes seguir jugando igual, porque están jugando a un pace y a un ritmo altísimo que no lo estaban llevando antes, porque Sengun no puede jugar así, de llegar y tirar todo súper rápido, etc. No pueden defender de la misma forma. Están jugando small ball, que con Sengun no juegas small ball. Y que es muy difícil pensar que Jalen Green, que lo que está haciendo Jalen Green los últimos, no sé, son 8, 10, 15 partidos, es muy difícil que eso sea sostenible en el tiempo. O sea, está metiendo canastas. Iba a decir carry, pero realmente es la mejor época de Jordan Poole. O sea, la selección de tiro absolutamente catastrófica.
Con siete
step backs, tres manos encima y las acaba enchufando igual. Entonces, claro, resulta difícil pensar que esto es sostenible, pero con que lo aguante hasta final de temporada, te meten un compromiso.
O les meten un problema, efectivamente, como decíais antes. Les puede meter un problema. Como les metió a los Warriors con Jordan Poole y como en algunas otras circunstancias se ve con jugadores que entran en una racha en la que anotan canastas, bueno, que sabemos que no puedes hacer una carrera de ellas. Puedes hacer un mes, puedes hacer dos meses, pero no puedes hacer una carrera, ni puedes hacer un equipo pensando en ellas. Y si hasta ahora el mejor había sido Sengun, es que se pueden ver las dos cosas. Se puede ver el lado positivo de esta situación y supongo que es a lo que hay que agarrarse si eres los Houston Rockets. Pero yo particularmente veo las dos negativas. O sea, es lo que dice Juanma, que Sengun no es bueno o no es tan bueno, y la B es que lo que haces ahora tampoco puedes mantenerlo en el futuro. Por lo tanto, ni Sengun es muy bueno, ni puedes pagar la Jalen Green, ni puedes jugar a este ritmo, ni el ganar todos estos partidos te debe desenfocar el hecho de que a este equipo le faltan 1.000 millones de cosas. Entonces, dado que eso te lo tapa, puedes tomar decisiones que perpetúen el mismo problema que hemos visto durante toda la temporada. Claro, esto, ponerlo encima de la mesa después de ganar 8 partidos, y dices, te pasas todo el año diciendo que esto es de ganar, ya, correcto. Pero yo es que estoy con vosotros. Evidentemente, en los 8 partidos no le he visto más que 2 o 3. Pero en los 2 o 3 que le he visto, yo no he notado que este equipo me guste más o que Jalen Green me parezca mejor jugador de lo que me parecía. Este luego no me parece mejor jugador. Es un tipo que me deja increíblemente frío, que no tiene ninguna inteligencia a la hora de seleccionar jugadas y que tiene una selección, bueno, paupérrima, ¿vale? Ahora están entrando, pero ojito al problema. Y si a la vez, durante este camino, te estás cargando lo que podrías haber hecho con Sengun, porque no es que te lo estés cargando, es porque te das cuenta de que tampoco es tan bueno, apague, vámonos.
Han ganado 8 y 10 de 11. Uh-huh. La verdad es que... Oye, hay que ganarlos, claro, porque antes estaban perdiendo con todo el mundo.
Es racha Celtics, racha Nuggets.
Sí, pero han jugado 2 con los Spurs, los 2 con los Wizards, han jugado con los Blazers, han jugado con los Jazz. Han jugado, pero bueno, que los han ganado, que antes tampoco ganaban unos cuantos partidos de esos, ¿no? También ahí han ganado en Sacramento, por ejemplo, han ganado los Cubs, o sea, tienen dos o tres victorias buenas en un tramo del calendario fácil. Y estaba mirando, les quedan dos con los Blazers y dos con los Jazz, o sea, que tienen cuatro partidos ahí cómodos, pero luego les queda, es difícil, les queda ir a Oklahoma, tienen dos partidos contra los Mavericks, tienen que ir a Minnesota, tienen el partido este que puede ser trascendental contra los Warriors, tienen que jugar en pista de los Clippers, tienen que jugar contra los Magic, o sea, tienen un calendario difícil. Así que vamos a ver, pero es que los Warriors han empezado esta noche una gira de cinco partidos fuera también, y a mí me da la sensación de que no tienen ya ni piernas ni en muchas cosas ánimo los Warriors. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, si estos aguantan un poco el ritmo, que ahí pues ya te digo, pues mira, de entrada tienes cuatro partidos que más o menos los puedes dar por ganados, que luego ya sabemos que pasan cosas en la NBA. Si ganas esos y el directo con los Warriors, pues ya puedes pelear en los demás.
¿Y la hostia para los Warriors?
Los Warriors
es verdad
que
en el fondo es un partido, ¿eh? En el fondo es un partido, porque imaginar que los Warriors salgan del play-in es también poco probable.
Sí, pero...
Puede suceder, pero es poco probable. Ahora bien, estéticamente quedarte fuera del play-in, hasta de los 10 primeros, es insoportable por un equipo como este.
Sí, este es el equipo más caro de la historia, recordemos, ¿eh?
Claro.
Año tras año lo es, pero bate su propio récord. Entonces, bueno, si por una serie de circunstancias que ya sabemos todos por qué, cómo son los contratos y dónde vienen y cuándo ganan el anillo 2021, o sea que hay unas razones, pero sean las que sean, el hecho es que este es el equipo más caro de la historia. El segundo más caro de la historia son los Clippers de este año, y mira qué pareja, ¿no? O sea que al final el dinero, pues bueno, está bien. Pero hasta cierto punto, a mí sobre todo me da la sensación, viendo este año, que todo el mundo vuelve a su... Yo viendo estos últimos partidos, el del otro día contra Indiana, que una sensación de impotencia en casa contra los Pacers, pues que al final todo el mundo vuelve a su sitio, ¿no? Tenemos la sensación, cuando los equipos están en sus épocas buenas, los Warriors parecía que iban a ser el imperio de los mil años, ¿no? Y que hacían todo bien, y al final, pues, todo depende más de los jugadores individuales, de ciertas cosas. Ahora el equipo más caro de la historia no puede quitar de la pista a Stephen Curry. O sea, no pueden jugar 50 segundos de partido sin Stephen Curry. Es una cosa aterradora. O sea, no pueden tener una segunda unidad con Chris Paul, Chris Thompson, no sé qué, nada. No pueden, nada que no pase por Curry. Y hoy ha habido ya... Me hace gracia porque hoy ha habido problema por ir run, porque Kerr ha hecho una cosa que le hace mucho, que es quitar a Curry todo el final del tercer cuarto y casi la mitad del último, ¿no? Esto lo ha hecho toda la vida.
Sí.
En su día, cuando eran imbatibles, ya sacaba de quicio a la gente de los Warriors, muchas veces, pero él tenía una fórmula que le funcionaba, entraba, aunque le apretaran un poco en el rato anterior, entraba Curry fresquísimo, quedando 6 minutos, y en esos 6 minutos liaba la de San Quintín y ganaban, ¿no? Pero como ahora tampoco les da para eso, yo... Les escuchaba esta noche, porque además Curry ha dicho que se ha extrañado. Curry ha dicho que le ha extrañado ver que les estaban los Wolves abriendo brecha en esos minutos del último cuarto, y que él no volvía a pista y que estaba ya descansado. Y ha dicho, con la forma que él dice las cosas, que no es muy... no es confrontando mucho a Kerr, pero ha dicho que le ha extrañado, ¿no? Y Kerr ha dicho pues que esto no depende de que juegue 30 minutos o 32 Curry, que no puedes pensar que él te tiene que sacar todos los días castañas del fuego, que se puede entender. Pero yo por un lado decía, joder, pero si tú no te saltas esas cosas hoy, este juego de 46 minutos, y ya veremos lo que pasa, si llega, si es que es lo que estabais diciendo, si no vas a ganar el anillo este año, ¿no? Pero, o sea, si en días así no paras el partido antes en el último cuarto y lo sacas y que sea lo que Dios quiera. Pero por otro lado, luego pensaba que el otro día con Indiana juega el último cuarto entero y también pierden. O sea, que es que al final es un equipo que está muy mal, que no ha desarrollado hasta el 25 de marzo ninguna identidad más allá de eso y del pasado. Y que al final pierde cuando juega los 12 minutos Curry el viernes contra Indiana Pacers, y pierde cuando Curry entra demasiado tarde en el último cuarto el domingo en Minnesota. De hecho, en los minutos que se escapan no está Anthony Edwards en Minnesota. Es decir, que al final los equipos buenos, y los Wolves lo son, aguantan esos minutos en sus estrellas, incluso a veces se les dan especialmente bien, y los Warriors no pueden jugar. O sea, es un equipo muy pequeño, es un equipo... Para mí, hace días ya que la pareja Kuminga-Wiggins, si fuera de los Warriors, me sacaría de quicio, porque es que ya no espero nada de Klay Thompson, ni siquiera el día que le entran los tiros me deja ya el ojo como antes. Chris Paul parecido, o sea, son jugadores que es más lo que recuerdas de ellos, y chispazos y tal, pero yo creo que por edades y físico y condiciones, los que deberían sostener mucho al equipo y ser un poco los guardaespaldas de Curry son estos dos. y hace mucho que Wiggins tiene un día bueno y tres malos de cada cuatro, y Kuminga tuvo aquella racha buenísima cuando volvió a entrar de titular, etcétera, y llevará bastantes partidos que pasa como mínimo desapercibido.
Iba a decir una tontería con relación al anterior tema que hemos tratado, lo de Jalen Green, que Andrew Wiggins con el año del anillo les engañó. Pero eso es evidentemente una gilipollez, dado que gracias a él ganas un anillo y ya está, claro. Y punto. Y con eso no es engañar. Le das el contratazo de ciento y pico millones y te lo comes porque es justo cuando ganas aquello y cuando es tan importante en aquel título. Pero leche, o sea, es que no se ha vuelto a aparecer nunca, ni antes ni después en su carrera.
Es increíble.
Claro, o sea, es solo aquel año. Pero bueno, es completamente diferente que te engañe un Mesa, que te engañe un anillo. Y luego lo de Kuminga es que nunca lo ha parecido. Nunca. Lo que dices tú, chispazos, momentos, instantes en los que el equipo está mal y de repente Kerr hace un cambio en la rotación y mete a Kuminga y ese aire fresco parece que revitaliza el equipo, pero sigue siendo un jugador menor.
Con los Warriors pasa lo que pasa con todos los equipos grandes y mainstream, y es que al final acabamos pensando que la versión media del jugador es la versión máxima, y acabamos viendo los partidos buenos de Kuminga y pensamos que eso es Kuminga, acabamos viendo los partidos buenos de Clay y pensamos que eso es Clay, o de Wiggins, o de Chris Paul, o de Podziemski, o de quien sea. Realmente lo habitual, lo que pasa es que el día que Podziemski te mete 21 puntos y 7 rebotes, te crees que ese es Podziemski, pero tú sigues mirando Podziemski todas las noches y ves que eso lo alterna con noches de 6 puntos y 2 rebotes y otra noche 9 puntos y 3 rebotes. Entonces, pues nos pasa eso, ¿no? Que al final jugadores de nivel medio acabamos pensando que son jugadores de nivel notable, y tú miras a estos Warriors de verdad y miras lo que han estado haciendo todo el año, y ahora mismo con la temporada tan nefasta que ha hecho Klay Thompson, sigue siendo el segundo máximo anotador. Sigue con un 42% en tiros de campo, con un 38% en triples. Fíjate que hemos puesto a parir que Ley es que no está, es que está súper irregular, es que no sé qué. Pues aún así sigue siendo el segundo máximo anotador del equipo. Eso te indica que lo que viene por detrás, que lo que hay por detrás no empuja lo suficiente.
No, y es muy mala señal porque Klay Thompson ahora mismo es un jugador menor, sin más. O sea, no es el Klay Thompson, evidentemente, mitológico, pero es que tampoco es un buen Klay Thompson. Es un jugador menor al que le estás pagando 40 y tantos millones, que este año es agente libre, que evidentemente tienes aquí el gran quiz de qué vas a hacer este verano, que lo que vas a hacer es, pues si te quedas fuera del play-in ya ni te cuento, la excusa que tienes para dejar de pagar este dinero, dijo Mike Dunleavy, ¿no?, como general manager, que el objetivo del equipo era salir del impuesto de lujo o al menos rebajarlo, y si tu segundo mejor anotador o en porcentaje es Klay Thompson, apague y vámonos, porque ahora mismo es que no está ni para ser complemento indirecto.
No, y además mentalmente es un jugador que es difícil su situación por lo que ha sido, porque está pendiente de su futuro. Luego a mí me hace un poco de gracia, entre comillas, cuando hace dos partidos buenos seguidos, vamos, no dos buenos, que mete los tiros dos días seguidos, le hace 20 y tantos puntos desde el banquillo, que empieza a ver cosas de gente diciendo, bueno, pues ha sido un contrato en el rango de 20, 25 millones. Yo no sé, no lo consigo entender, ¿no? Y luego, joder, yo te he mirado al equipo que gana el último anillo. Está el problema que decías de Wiggins, Klay Thompson ya nada, Draymond Green todavía hay momentos que está muy bien, obviamente. Payton quitando las lesiones. Hay tíos que están ya retirados de ese equipo. O sea, se ha retirado Bielisa esta semana, se retiró hace unos días Otto Porter. Está totalmente fuera de la rotación Kevon Looney, que era casi el tercero.
Ese.
Entonces, es que tú dices, es que no hace ni dos años que han ganado el anillo y la realidad se ha llevado por delante absolutamente cualquier intento de... Dijo que era hace unas semanas que no tenían que intentar ya emular el equipo de 2022, ¿no? Y es que se lo ha llevado por delante. Gary Payton ahora es una sombra defensivamente también, sí. cuando juega, supongo que en parte porque no juega el hombre 15 días seguidos sin lesionarse. Y yo señalaría mucho, mucho a Dunleavy, que ahora es el general manager, pues cuando salió Lacoste por ahí por patas. Y yo creo que este equipo en febrero cometió un error terrible no haciendo absolutamente nada. Es que esto se veía venir un poco, entonces siguen sin... Ahora que no juega Looney, no tienen más pivot que un rookie salido de muy abajo y Green jugando todo el rato de pivot con problemas de espalda encima. No han solucionado ningún problema de estos. No van a saber qué hacer con Kuminga, que llevan años con él. El tema de Klay Thompson, no han hecho nada en febrero esperando a ver si se juntaban todos, volvían todos, que es que ahora están todos sanos además. Y no hay manera, no hay un partido que digas a ver si este lo sacan y tiran para adelante, es que todos los días así la mayoría pierden.
Es un marrón lo que tenía Dunleavy. Eso lo sabemos desde que lo deja Bob Myers. Sabíamos que lo que se le venía a Dunleavy era complicado y que tenía que acertar todo. Seguramente tener además un golpe de suerte en algún movimiento que te sale así, que te llama no sé quién desesperado para cualquier historia. Porque lo que les estaban pidiendo a ellos era precisamente lo que ellos no pueden soltar, sabiendo que el proyecto 2022... O sea, hasta 2022 se ha acabado. Es decir, si tú tienes claro que a Clay no le quieres poner dinero, sabes que en cuanto acabe Curry y Draymond, hasta aquí has acabado, y que incluso aguantándoles no te da para llegar muy, muy lejos, claro, si te piden a... Yo creo que Moody es la cosa rara ahí, ¿no? Con Moody hay una cosa rara, que cuando juega no lo hace mal, pero no lo han vendido, se ve que tampoco han pagado mucho por él, Kerr no parece que sea muy fan de Moody. Pero claro, te piden a Kuminga o te piden a tal, Wiggins va con el contrato que va, Chris Paul va con el contrato que va. Es decir, moverse ahora en febrero no era cosa fácil y lo que se podían mover tampoco es que les fuese a solucionar nada. Es decir, lo que hablamos, creo que pensamos que el valor de Chris Paul y de Wiggins es mayor que el que realmente tiene en el mercado de la NBA. O sea, Chris Paul probablemente tienes que pagar para sacarte ese contrato de encima.
Es un contrato tóxico ahora mismo.
Y Wiggins, casi tres cuartos de lo mismo con el rendimiento que estaba dando este año.
Sí, pero puedes engañar todavía a alguien, ¿eh?
Sí, pero te tienen que compensar, no recuerdo ahora, 35, 40, por ahí andará la cosa, ¿no? El contrato de Wiggins.
Wiggins, yo diría que están 25.
25. Eso sí, por ahí. Sí. 25.
Quiero decir, todavía puedes engañar a alguien. No digo que no sea.
Pero te tienen que compensar 25
mucho riesgo,
kilos.
Pero creo que podrías engañar a alguien todavía.
Sí, pero es...
¿Mandas tus rondas con Wiggins para un jugador que te haga mejor a Wiggins? ¿O vendes a Wiggins para conseguir futuro y haces un peor equipo?
La situación
ahora
es complicada, es obvio. Claro. ¿No? Lo que pasa es que yo tiraría por elevación. Yo creo que es Joe Lacob el que ha dicho hasta aquí basta, sí. El propietario. Y que Dunleavy simplemente va a ejecutar ese plan. El plan de no renovar a Clay si no es muy a la baja. El plan de quitarse salarios de encima mucho más que buscar algo competitivo, porque Joe Lacob, bueno, pues ha construido, como decía antes Juanma, el equipo más caro de todos los tiempos y está pagando por él, por tener los décimos en el oeste. Es verdad que aquí hay un factor económico superior al deportivo, que tienes la pista llena, que este es un equipo de leyenda, pero si es un equipo de leyenda que ya no se mete ni en el play-in, empieza a rascar, empieza a doler, empieza a no ser la misma capacidad de atracción de sponsors, de aficionados, de televisiones, de todo, absolutamente todo, que en su momento fue. Y ahí el propietario normalmente lo que dice es corta y empieza a reducir gastos. Y creo que ese es el mandato que tiene Mike Dunleavy.
Tiene 30 millones de player option en la 26-27, Wiggins, ¿eh? O sea, es un...
Es que el contrato de Wiggins...
Sí. Es 26,2 el que viene,
claro, 28,2
el siguiente y 30,1...
No es gran dinero en el mundo actual
no,
NBA.
Pero 4 años. Claro.
Pero creo que puedes engañar a alguien. No digo que yo lo hiciese. Digo que hay equipos que pueden sentirse engañados con un Wiggins, con ese dinero, como si se vuelve a parecer al de hace 2 años o 3, a mí me viene bien. No estoy diciendo que yo tenga esa fe, pero que no cae en el saco de contrato absolutamente tóxico,
como puede ser
el de Chris Paul o tantos otros que hemos visto.
El de Jordan Poole.
El de Jordan Poole. Era un contrato obviamente tóxico, ¿no?
Hombre, si hiciera un mes bueno, ahora de repente lo hubiera hecho, hubiera enlazado cuando juega un partido que enlace 5, pero es que no hay manera. Y no sé, yo cuando se habló ahora en febrero, cuando los Mavericks buscaban alero, cuando los que no iban a poder hacerse con Siakam, cuando había todo ese movimiento en uno y Siakam por detrás, hubo rumores de Andrew Wiggins y parece claro que los Warriors habrían visto con buenos ojos que saliera, ¿no? Parece muy claro, porque es verdad que Lacob, como decís, yo creo que ha mandado un mensaje. Él ha dicho por un lado que no van a ser un equipo mediocre, pero por otro yo creo que ha mandado un mensaje claro de que no se puede estar pagando cifras tan históricas y cientos de millones de impuesto de lujo, etcétera, a cambio de eso decimos en el oeste, por eso, porque decía Pepe que es así. Tú has hecho el equipo más... te has puesto como el equipo más valioso de la NBA, gracias a todo este tipo de cosas, pero eso no se sostiene si vas a empezar a jugar tan mal, que es un equipo ahora mismo que no juega bien, o sea, que no atrae nada más allá de ir a ver jugar a Stephen Curry ahora mismo y hasta los amores que van a ser toda la vida, como Klay Thompson, etcétera, pueden acabar todos hasta el moño unos de otros, porque estas historias acaban así. Luego es verdad que cuando eso se pasa y vuelven y se les hace el homenaje, se retira la camiseta, evidentemente van al nivel más alto de leyendas y estatuas y todo lo que se quiera, porque lo merecen. Pero yo la situación no veo ninguna esperanza. La gestión de todos los jóvenes ha sido horrible, de todos. Igual por mala suerte o porque era muy difícil, no lo sé, pero te pasa atrás hasta los Wiseman, Poole, los de ahora, los Moody y Kuminga. Al final de ahí no has sacado nada en ningún sentido, no te has movido nunca por...
El verdadero desastre es Wiseman. Tú no puedes tener un 2 del draft en las circunstancias en las que lo tuvo Golden State Warriors y que no te sirva para crecer. Sea traspasando el 2, sea eligiendo un jugador que sea clave, porque el contexto en el que llegas es perfecto. Equipo que aspira a ser campeón, con alguno de los mejores jugadores de todos los tiempos, con un entrenador que es más grande que la vida en la NBA, tú tienes un 2 del draft.
Pero mira,
eso es un regalo absoluto en el que tienes que empezar a construir y ahí metes la pata hasta el cuezo, que es quedártelo y elegir a Wiseman.
Mira ese draft. Es jodido, ¿eh? Ese draft es jodido.
Tú lo vendes el día antes,
claro.
Y ese día consigues lo que te da la gana por el 2 del draft.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
100%. Entonces, si tú eres un ejecutivo genial, como Bob Meyers, tú tienes que construir de ese 2 el futuro de tu equipo, porque no hay mejor situación en la NBA que eso.
Sí.
Que tener un equipo contendiente que encima tiene un top 3 del draft, tío.
Sí.
Ya que claro lo vio LeBron, otro gran general manager, cuando se fue de Miami a Cleveland, tenían el 1. El 1, ¿eh? Y dijo, fuera de aquí y me traéis a Kevin Love.
Bueno, y luego con Anthony Davis y...
¿Sabes? Pero eso es... Tú tienes que construir a partir de ahí. Y Bob Meyers, que ha tenido enormes éxitos, también ha tenido enormes fracasos. Y todo proviene de esa cantidad de jóvenes, pero sobre todo del día en el que deciden elegir con el 2 a Wiseman. Ese es el gran, gran momento en el que esta dinastía tocó a su fin, aunque es verdad que luego todavía tuvieron un anillo, y es verdad que, como dice Juanma, el día que se retiren dará igual. Simplemente se explicará por cómo se acaba esto. Todas las dinastías acaban en un momento dado, ¿no? Pero aquel día es donde se perdió la oportunidad del continuismo.
O sea, hay un punto que tú puedes decir, pues nos quedamos cuando ganan el anillo 2022, ahora tenemos a todos estos chicos, vamos a hacer la rotación con todos estos que están todavía con contratos rookies, igual son buenísimos y habría parecido una absoluta genialidad porque habrías tenido margen económico para otras cosas, habría podido ir a por otra superestrella, etcétera, etcétera, pero en el momento que tú vas viendo que eso no es así y empieza a pasar el tiempo, tienes que moverte antes. Esto yo ahora igual, ahora en febrero tú no puedes... No sé, si lo decíamos, vamos, yo por lo menos lo decía antes del cierre del mercado, tú no puedes dejar correr otro año de Curry que ha cumplido 36. Digamos, otro día casi su cumpleaños ahora, ha cumplido 36 años. O sea, es que se acaba Curry también y no puedes, o sea, te puede salir bien, te puede salir mal, pero yo la inacción en un equipo que se veía que no estaba para aspirar a ser... Para aspirar a ser aspirante, luego puedes ganar o no, pero por lo menos para estar ahí ya no... Ya el año pasado se acabó el efecto de asustarse con los Warriors y de a ver si vienen los Warriors. Es imposible con este Klay Thompson, con este Chris Paul, con este Draymond Green, aunque sean mejor con él que sin él, evidentemente, sin Kevon Looney, que al final era el segundo o tercer mejor. Cuando ganan el anillo, los dos mejores en las finales con por el Curry son Looney y Wiggins. Y uno está fuera de la rotación y el otro está hecho unos zorros. Lleva 2 años yéndose por cosas personales del equipo, historias, una cosa muy misteriosa, además, que algo pasa en su familia, evidentemente, y nadie lo dice. Es desolador.
Los dos timelines que nos vendieron. Sí. Los dos timelines.
No, pero la idea no tiene nada de malo.
No, claro.
Claro, la ejecución es lo relevante, es como siempre. O sea, las ideas están guays. Las ideas todas las podemos tener y intelectualmente somos todos estupendos. Lo jodido es hacerlo. Lo verdaderamente complicado de las cosas es hacerlas. Y esta gente se equivocó. Y yo puedo entender perfectamente que te equivoques, no tanto con lo de Jordan Poole. También creo que es un error catastrófico de personajes que entienden el baloncesto 1,000,000,000 de veces mejores que yo, que se dejasen engañar por 4 canastas de Jordan Poole, es algo que es difícil de entender. Pero bueno, bien, vale, puedes tener eso. Y puedes, con Kuminga, con Moody, los escoges en zona de lotería, pero no tan arriba. Bueno, puede ser, tampoco tienen tanto valor. Pero vuelvo a lo de antes y al hecho indiscutible de que tuviste una carta de oro y la malgastaste, y eso tiene que ir en tu haber exactamente igual que cuando acertaste con Curry, acertaste con Klay, acertaste con Draymond Green. Tuviste suerte entonces y ahora mala suerte, lo que tú quieras. Pero si eras un genio antes, también hay que aplicarte que fuiste un zoquete después. Entonces, equilibren ustedes eso.
Sí, es bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Tienes 4 picks de lotería, del que en teoría el mejor es Kuminga, que tampoco te ha demostrado que pueda ser el jugador sobre el que digas, oye, mira, pues este, cuando no esté Curry, este es el que nos va a hacer competir por playoffs, con cuatro cosas que le pongamos al lado. No, parece que este es más una de las cuatro cosas que pones al lado de alguien que te haga competir por playoffs.
Es que ellos han estado, ellos hace semanas vendían que iban a ir a por el sexto puesto. Hay un poco alrededor del All-Star una especie de conjura de ya vuelven todos, había acabado la sanción de Draymond Green, la lesión de la mano de Chris Paul, iba a estar Gary Payton, ellos venden que iban a intentar meterse en la parte de arriba del play-in como mínimo y que se anduvieran con cuidado los de delante porque querían intentar salir del play-in, ¿no? Y han pasado unas semanas y entre eso y el chupinazo este de los Rockets están en más cerca y ahora mismo por sensaciones no extrañaría nada que se queden fuera del play-in. Entonces, eso es un gran fracaso, ¿no? Porque están todos. Yo, joder, me daba envidia cuando leí a Anthony Slater, el de Athletic, no hay bajas, no parte médico limpio. Digo, joder, los Lakers no han tenido eso en todo el año, literalmente, ¿no? Le faltan siempre tres o cuatro titulares. O sea, yo no he visto a los Lakers con todos y de repente cuando veo, sí que veo a los Warriors con todo, es una versión absolutamente descorazonadora del equipo. Entonces es que no tienen más dentro. O sea, no hay más excusas, no tienen nada. Y han ganado los dos partidos después de lo que estaban los Lakers porque uno no juega a LeBron y el otro no juega a Anthony Davis. Y se han agarrado un poco ahí. El que se lesiona Anthony Davis al acabar el primer cuarto, iban ganando los Lakers y llevaba cero puntos Curry cuando estaba Davis en pista.
Si es que...
O sea, que han tenido que no pueden quejarse de nada, que eso, que yo sobre todo eso digo, ahora están todos, ahora ya está Payton, está Paul, está tal, y no hay por dónde coger. Y se sienta cinco minutos Curry y te mete en un meneo cualquier equipo de la NBA casi.
Si es que descontando esos dos partidos contra los Lakers y descontando lo de los Houston Rockets, a todas luces improbable e impensable, seguiría siendo un tramo de temporada tan, tan, tan horrendo. O sea, han quedado descolgados por completo de la pelea por el sexto puesto, pero por completo, cuando hay una igualdad tremenda ahí. Y también una igualdad en la mediocridad en el sentido de término medio, de ganar cinco partidos y perder cinco de diez. O sea, ninguno está haciendo la barbaridad de Houston. Y ellos se han descolgado de eso. Se han descolgado incluso de la pelea con los Lakers, que tampoco es que sea una barbaridad los triunfos que tienen. No están ahí. Incluso si los Rockets hubiesen seguido perdiendo partidos, ellos estarían cerraditos en el 10. Claro, la perversión del sistema del play-in nos hace pensar que eso es una temporada más o menos tolerable porque estás en play-off. Porque lo peleas, porque tienes la opción de ganar el anillo todavía, sobre el papel.
Claro.
Pero eso es una perversión del sistema.
Esa es otra, que muchos...
Realmente eres décimo
de lo históricamente estarían eliminados ya, casi.
Claro, bueno, sabes, casi. Es una temporada horrenda, pero es que fuese a séptimo o octavo, ¿sabes lo que te digo? Sería una primera ronda de eliminación casi segura históricamente en la NBA. No hay nada por donde agarrar esto.
El que está ahí que da miedo de verdad que está terminando el año es Dallas Mavericks, ¿eh? De todos esos de ahí en medio, que es cierto que hay algunos que como Pelicans que están muy bien y Sacramento también está en buena racha de 7-3, pero estos Dallas Mavericks ahora mismo de todos esos de ahí, si no pillan, mira lo que te digo, lo dije el viernes el otro día, lo dije el viernes, ahora mismo quedan pocos partidos, pero yo creo que van a quedar muy cerquita del factor cancha, ¿eh? O sea, estos Dallas Mavericks ahora mismo es coser y cantar. O sea, funciona absolutamente todo en ese equipo. Han encontrado todas las piezas del puzzle, está todo el mundo contento, está todo el mundo funcionando y química, físico, talento. O sea, estos ahora mismo tienen todo y salvo alguna, ¿cómo diríamos? Jason Kittiada, Jaimitada de Jason Kidd. Estos son un equipo a evitar por todos.
Juegan fuera de casa ahora, en Utah, en Sacramento, dos veces, en Houston, en San Francisco contra los Golden State Warriors. Aquí se va, media opción de quedar entre los seis primeros. Sobre todo esos dos partidos con Sacramento,
ese duelo directo es clave, sí.
Sí.
Hombre, y que el oeste es mucho más fuerte, que es que esa es la gran diferencia con el año pasado. Yo veía hoy cuando acabó el partido de los Lakers, el año pasado, en el mismo día, 25 de marzo, con el balance que tienen los Lakers ahora, serían cuartos del oeste. Y ahora son novenos y no se mueven de ahí, hagan lo que hagan. Están ganando bastante. Lo que pasa es que los Lakers están ganando un montón, ¿eh? Lo que pasa es que como pierden justo los duelos directos, los de los Kings, el de los Warriors, el día que jugaron con los Suns, pues la sensación es mala por eso y no han recortado por eso. Pero el resto de partidos los han ganado casi todos. Es que los Pacers yo los vi en en San Francisco y dije, joder, pues están defendiendo más, no sé qué tal, no sé cuántos, y lo veo esta noche y le meten los Lakers 150 puntos al mismo equipo que 48 horas antes ganó muy bien a los Warriors, pero muy bien ganados. Entonces los Warriors en ese escenario quedan un poco más al descubierto todavía, porque es que todos los demás, los Kings son un buen termómetro, los Kings son más o menos el mismo equipo muy parecido y están por detrás en la clasificación y se tiene peor sensación con respecto a ellos por todo lo que ha crecido, por los Wolves, los Thunder.
Sí, sí que sí.
Ahora están mucho mejor los Mavericks, evidentemente, que el año pasado, que a estas alturas estaban tanqueando para no perder el pick. O sea, es una conferencia durísima, mucho, mucho más que el este, la verdad. Al final, quitando apartas a los Celtics, y yo creo que al final ha habido bastante diferencia este año, más de la que parecía entre el este y el oeste, yo creo.
Bueno, es que no creo que esto que voy a decir sea una diferencia real, ¿vale? Porque hay muchos factores que lo indican. Pero vaya, entre los Celtics y los Cavaliers hay la misma diferencia que entre los Nuggets y los Rockets en cuanto a victorias-derrotas. No creo que sea tan, tan exagerado. Es decir, no creo que los Rockets estén tan cerca de los Nuggets como los Cavaliers de los Celtics. Pero hay un punto de verdad en todo ello, ¿no? Las diferencias abismales en el este es porque apenas hay segundos buenos equipos. Todos los segundos buenos equipos de la liga parecen estar en el oeste.
Y parece que ese bloque de seguidores de los Celtics, si estuviesen en el oeste, estarían en el bloque ese de Clippers, play-in, Pelicans,
todos, Suns, todos peleando por el play-in.
Kings, bueno, y Mavericks.
Los mejores de ellos.
Sí, sí, sí.
Igual no, claro, todos.
Sí, parece eso. Parece un poco eso.
No, y es que hay equipos en el este que les han zumbado mucho más las lesiones. Filadelfia hubo un momento que empezaron, que tenían buena pinta y se les torció el año, evidentemente. Los Knicks llevan semanas también sin todo el frontcourt titular. Los Cavaliers han tenido muchos problemas de lesiones. O sea, que esos equipos seguramente sean mejores y estén un poquito más cerca, podrían estar por victorias de los Celtics, por lo menos en cuanto a clasificación, pero es que es verdad que les ha salido a casi todos el año bastante torcido, entonces han ido cada uno a su manera y cada uno en sus tiempos han ido descolgando y así están, a ver si los Bucks o los Knicks pueden llegar justo dentro de 15 días a los playoffs en el mejor momento del año, que son dos equipos que les puede pasar eso, ¿no? Pero porque decepciones como tal, bueno, los Heat, iba a decir los Heat, pero también han tenido muchas lesiones, es que todos
sí,
estos
sí, sí.
Y bueno, los Celtics, a ver ahora esto de Jrue Holiday, por el único un poco nube que tienen ahí, que decía que no, porque tenía sensación muy mala, ¿no?, con la lesión esta de hombro y tal, pero yo creo que tiene también que ver con eso, ¿no?, la diferencia que se ve entre aspirantes de segundo nivel de un lado y de otro, pero yo creo que los Lakers, los Mavericks, los equipos que están ahí en sus rangos respectivos, yo creo que son mejores que los equivalentes del este, ¿no? Los Pacers es un equipo muy parecido a los Lakers y bueno, allá en esto, pero les han ganado dos veces este año a los que han jugado, bueno.
De hecho, por arriba también. Yo tengo la sensación de que Minnesota, Oklahoma, estos equipos han hecho mejor temporada que Bucks, que Knicks, por ejemplo, ¿no? Yendo a la parte de arriba, no solo a los que están en la zona de play-in. En términos generales, la única superioridad real es Boston. Boston sí es superior. Pero también hemos visto una versión de Denver Nuggets que nos haría pensar si están más o menos igualados. Ahí, a partir de ahí, todos los equipos que están peleando por los mismos objetivos en cada una de las conferencias, parece que es superior el oeste en todas ellas.
Mi sensación es que yo llevo como dos o tres semanas viendo partidos por eliminación. Es decir, buscando qué partido ver, porque hay una cantidad de partidos malos de todos los equipos.
Juanma y yo llevamos más tiempo que tú.
No, pero hablo de malos muy malos. O sea, que no hay manera de... O sea, partidos que en el segundo cuarto dices...
Y tú lo hablas desde el punto de vista baloncestístico. Yo lo hablo desde el punto de vista, no sé si es peor, al menos desde luego para mi forma de verlo, sí, a priorístico, ¿sabes? Es ya, que luego puede ser un gran partido, pero da igual porque ya de entrada no me apetece verlo, porque hay algo ahí que no me cuadra, o falta tal jugador, o no es relevante para la clasificación. Hay un punto ahí en el que no me apetece verlo, incluso aunque luego fuese un gran partido.
Hombre, ayer hicimos la broma en el grupo de que Juanma dice, no le hables mañana a Pepe de los Pistons. Digo, si es que esto no son ni los Pistons malos, es que no son ni los Pistons malos. O sea, faltaba todo el equipo, todos los que se supone que son los titulares de ese equipo malo que no ha ganado partidos. O sea, imagínate el ayer... el Pelicans, que además les faltaba Ingram, a los Pelicans les faltaba Ingram y a los Pistons, que son malos, les faltaban los titulares. O sea, ¿quién se traga ese partido?
Pues un cuarto de hora lo tuve yo ahí. Hostia, vamos, lo tuve ahí abajo, ya sabéis que pongo multipantalla, estaba con todo el March Madness y tal, estaba ahí en pequeñito, no sabía ni quién estaba jugando, la verdad.
Les han zurrado bien los Bucks a los Thunder, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En el tercer cuarto los han aplastado.
Sí, correcto.
Ahí voy
les
a ver que
¿no lo has visto ese, Tony?
No. Pues de hecho, es que de hoy no he visto nada. Ya te digo que me he levantado muy tarde.
Pues es el que he visto esta mañana. Sí.
En el tercer cuarto los ha aplastado Antetokounmpo. Hay una
diferencia. ¿Y no te parece, los últimos 2-3 partidos que he visto de Milwaukee, debe ser el mejor Chris Middleton que he visto en todo el año?
Se ha vuelto bien, están ilusionados.
Está bien, o sea, está físico en el campo. O sea, no digo que esté anotando ni que no, pero... Joder, esa sensación de lastimosa que daba no me la ha dado en estos últimos 2-3 partidos.
A ver si le dura, ¿no?
Ya ves.
Hoy han jugado ya 9, ha quitado a Gallinari y tiene ahí a Portis, a Connaughton, a Beverly y a Crowder. Son los que han jugado el banquillo y al final ese equipo son 9. O sea, es una rotación que si están bien.
Nada, es Middleton tú. No nos hagamos trampas. Tiene que estar Middleton,
claro,
a este nivel, si no es imposible.
Eso hace clic y son tan buenos como cualquiera que no sean los Celtics en el este en ese caso, evidentemente, porque con todos los problemas que han tenido y todo, van a acabar segundos al final de una manera o de otra. Entonces, yo tengo una teoría, Tony, que Pepe no comparte porque lo hemos hablado en persona. Creo que va a ganar el este Boston Celtics, ¿eh? Pero, o sea, partiendo de esa base, lo demás, esto es por hablar. Pero creo que es más probable que si alguien les pudiera dar un susto, creo que es más probable que fueran los Knicks con todo que equipos como los Bucks. Y es porque creo que son tan superiores a nivel de lógica que solo una cosa muy rara de estas que dentro de 25 años lees un libro que se ha escrito por estos playoffs, y creo que podría ser los Knicks porque están mal, pues están muy locos. Si vuelve Randle, vuelve Anunoby, vuelve Mitchell Robinson, se ponen todos a defender, a coger rebotes, una cosa esta rara, un cortocircuito de triples de los Celtics y una cosa extraña.
Eso.
Me parece que se lo pueden crear más ese ecosistema y el Madison. Y una cosa que dices aquí, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Ay, madre mía, que se los cargan. Dentro de que creo que no, que los Bucks simplemente por puro baloncesto, porque creo que para los Celtics no les va a dar, por mucho que se estén reconstruyendo, que se están reconstruyendo, y sobre todo que es verdad que Middleton ha jugado bien desde que vuelto la lesión, y eso les cambia totalmente a ellos hasta el ánimo.
Sí, entiendo lo que dices, que a nivel de baloncesto probablemente el mejor equipo sea Milwaukee, por talento acumulado, aunque sea. Y sí que por ahí, pero que la manera de cargarte los Celtics parece que es más fácil, entre comillas, a través del colapso de ellos, y que el equipo que sea más fácil, que es más fácil que pueda hacerles colapsar, sea New York Knicks. Entiendo lo que dices. Y hasta cierto punto lo comparto, sí.
Yo lo entiendo, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta verlo. Creo que el talento medio de los Knicks es...
Sí, hombre.
Sí, no, entendiendo que ahora mismo tiene que ser una cosa rara que pase en Boston, ¿eh?
Sí, sí.
Josh Hart y McBride jugando 48 minutos toda la noche.
Hombre, eso es...
Dios bendiga a Tonti
Bodo.
Por eso, que estas cosas...
Así tendría que ser.
Yo, desde luego, yo soy de Tibodo en este tipo de cosas. 100%. Hasta que la ciencia médica diga que eso está mal...
Sí, pero,
el día que tal, vale. Pero eso que lo diga un médico, no que lo diga un aficionado al baloncesto, ¿sabes? Eso, cuando lo diga un médico, alguien que sepa de fisiología, perfecto. Pero un aficionado al baloncesto que no me diga, que no jueguen los buenos todo el rato, joder.
El otro día no sé qué partido era, que había jugado entero McBride y ganaban de 16 al final y no lo quitaba, tío.
Y decía, mi teoría es que si hubiese menos partidos, no estarían los jugadores más descansados. Veríamos esto más veces. O sea, es decir, menos partidos lo que implica es menos minutos de la segunda unidad, no que los buenos vayan a jugar menos y vayan a estar más descansados. O sea, si jugasen 2 partidos a la semana, veríamos a todos los buenos jugando 48 minutos.
No lo sé. Dado que no va a pasar, dado que no va a suceder eso, no podemos despreocuparnos de ese mundo alternativo que no vamos a vivir. Esta semana hacemos el segundo programa el miércoles, ¿vale? Porque el Jueves Santo... Salvo donde Tony y, en fin, todo Levante y todo Cataluña, que se trabaja en la España católica mesetaria, el jueves no trabajamos.
Yo trabajo el jueves.
Digo, en general, los normales, no tú, que eres un esclavo del Grupo Prisa, tío.
Y ateo.
Ahí no digo nada, ¿sabes?
Que,
yo digo,
por cierto,
los normales.
James Harden se marchó ayer sin hablar.
Se marchó del vestuario antes de que Tyronn Lue lo abriese para la prensa. Ojo.
¿Cuántos tapones puso ayer?
Oye, No, tiene... reescribáis la historia. Tampoco se lo puso a Kawhi Leonard, ¿eh?
No, eso lo mide las cámaras estas nuevas, le medirán los esfuerzos estos, le darán las estadísticas. Ay, señor.
El miércoles más. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.